vida corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta un programa especial.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli a nombre del equipo de Radio y Televisión en Martí, Patricia Martínez en la producción del espacio, en los controles técnicos de Tony Simmons y Efraín García. Y quiero darle las gracias a cada uno de los colegas de la redacción que ha participado en este especial sobre las elecciones del 26 de marzo en Cuba. A todos y cada uno por sus aportes, gracias por permitirnos llevarles información a usted en la isla de Cuba y en cualquier parte que se encuentre. Más adelante vamos a desarrollar entrevistas con periodistas independientes dentro de la isla, con cubanos que están en la diáspora, el exilio y especialistas sobre lo que se espera, lo que ha venido ocurriendo en este ambiente preelectoral para una nueva jornada que pudiera ser significativa por el abstencionismo. Bueno, y quiero comenzar con una información que ha ofrecido el senador Marco Rubio, un tuit con el que le damos inicio a este espacio sobre las elecciones, como las llama él, ilegítimas de Cuba, son una farsa. Por más de 6 décadas, leo textualmente, el Partido Comunista de Cuba ha sometido al pueblo cubano a una tiranía criminal marxista. Este próximo domingo, el régimen cubano anunció otra ronda de elecciones antidemocráticas en la isla. El senador también dijo que no hay nada a lo que Raúl Castro y su títere Miguel Díaz-Canel le teman más que a elecciones libres, justas y democráticas en Cuba. Las protestas pacíficas en contra de la dictadura el 11 de julio del 2001 le mostró a ese régimen criminal que hay una nueva generación de cubanos que está cansada de sus mentiras y de su fallido sistema político y económico. Estas elecciones ilegítimas son una farsa y no harán nada para traer la libertad a la isla o empoderar al pueblo cubano. Nosotros vamos a revisar de inmediato, después de leer este tuit, toda la información que tiene que ver con este proceso marcado para el 26 de marzo. Luis Guardia nos dice con detalles qué se espera para el 26.
Vamos a dar un voto por la patria, por la revolución, por el socialismo, por Fidel y por Raúl.
El régimen se atrinchera, según sus críticos, en el histórico continuismo político. Pide a sus seguidores un voto unido por los propios dirigentes oficialistas para, según dice, seguir defendiendo el sistema socialista.
Habrá que buscar nuevas formas de hacer las cosas, y lo que queremos todos los cubanos es mejoría, que realmente necesitamos las mejorías. Pero sí, voy a votar por todo.
Según un despacho de prensa fechado en La Habana por la agencia EFE, la mayoría de los jóvenes piensan que los comicios del 26 de marzo no los representan y no les importan.
No voy a ir a votar porque no pienso que sea un tiempo, dedicarle tiempo a eso no sea tan importante para mí.
La tendencia al abstencionismo pudiera remarcarse este domingo, incentivado fundamentalmente por un empeoramiento de las condiciones económicas y sociales, lo que, según entendidos, pudiera traducirse en un castigo político.
El abstencionismo, básicamente aquí, es por cansancio, porque la gente está hastiada de un modelo que no le satisface sus necesidades y que al mismo tiempo no permite que la ciudadanía logre una autorrepresentación en el sistema político.
Manuel Cuesta Morúa es historiador. Lidera el Consejo para la Transición Democrática. Para este disidente de la corriente socialista moderada, la existencia de un partido único, el Partido Comunista de Cuba, que constitucionalmente rige los destinos de la nación, echa por tierra cualquier vestigio democrático de este proceso. Según el protocolo establecido, los comités de selección organizados por el gobierno comunista eligen a los candidatos, que deben recibir más del 50% de los votos válidos emitidos en su distrito para obtener el escaño a la Asamblea Nacional. En resumen, son 470 puestos en disputa para 470 vacantes. De ahí la discrepancia de muchos entendidos a la hora de calificar este proceso como elección.
Bueno, como lo dice nuestro colega Luis Guardia, la abstención y las boletas anuladas van a superar probablemente los votos válidos en esta jornada. Quiero decirles que el abstencionismo se ha visto marcado. El 27 de noviembre vimos que la cifra de personas que no participó fue de 31,44%. Igual el referendo para el nuevo Código de las Familias, el porcentaje de la abstención llegó a un 26%. Tenemos una encuesta también de Cuba Data de Salvi Pascual. Lo vamos a escuchar más adelante con detalles. Al mismo, un trabajo que se hizo con 1.855 personas confidencialmente el mes pasado en febrero, donde habla de un 36,5% que tenía la intención de no asistir a votar. Pero además llama la atención en esta encuesta que un 15,3% aún no sabe si participará o no. Si sumamos ambas cifras, se pudiera estar hablando de un 51,8% de personas que no va a participar en este proceso del próximo domingo 26 de marzo. Vamos a escuchar ahora a la periodista independiente Camila Acosta.
El tema del juego de pelota en el Clásico Mundial fue utilizado, por supuesto, por el régimen cubano como forma de propaganda política para llamar a la participación a las elecciones del próximo domingo 26 de marzo. Incluso el presidente del INDER, al recibirlos acá en Cuba, a los peloteros, hizo un llamado a las elecciones y bueno, vimos todo, que incluso Miguel Díaz-Canel, su esposa Liz Cuesta, muchos funcionarios gubernamentales estaban durante todo ese tiempo con el Team ACR y a su vez lo utilizaban como forma de propaganda y de llamado a las elecciones populares, porque saben que el béisbol es el deporte nacional y que tiene muchísimos seguidores, entonces estaban tratando de colar ahí este llamado.
Bueno, están escuchando a Camila Acosta. Es importante porque se pregunta, incluso el cubano fuera de la isla, cualquier persona que llega a escuchar este programa, entender lo que va a pasar el domingo, como se lo hemos hecho saber en Radio y Televisión Martí. ¿Serán estas elecciones con el control que tienen, 470 escaños, 470 candidatos, un control completo del oficialismo? Pues servirán como oportunidad para que el pueblo cubano realmente exprese ese descontento que les describía yo hace minutos, que hemos estado reportando durante estos últimos dos años, sobre todo después de las protestas históricas pacíficas del 11 de julio del 2021. No lo sabemos. Sabemos la respuesta de lo que va a ocurrir oficialmente, pero el descontento no se puede seguir ocultando. Vamos a seguir pulsando la opinión de otros periodistas independientes sobre este día 26 de marzo. Escuchamos a continuación a Boris González.
No hay ninguna duda. Después de ver lo que hubo del plebiscito del Código de Familias, donde la suma de los que se opusieron y los que no asistieron fue mayor de los que dieron voto positivo, un plebiscito que tenía algún sentido. Ahí había elementos de debate y elementos por los cuales podía alguna persona votar. Después de ver una situación semejante entre los que no asistieron y los que no votaron en positivo en las elecciones de circunscripción, que todavía en la elección de circunscripción es en votar, está tu vecino. O sea, que puede ser que tú te sientas motivado a ir a votar por tu vecino. Lo que no hay ninguna duda es que este domingo la abstención y las boletas anuladas va a superar muchísimo los votos válidos. Todo lo que haya de resultado oficial va a ser absolutamente una manipulación. O sea, no hay ninguna duda al respecto. Este domingo el no y la abstención y todas las formas de oposición al sistema electoral, al sistema de elección de diputados en Cuba, va a quedar de manifiesto que es la mayoría.
Bueno, le agradecemos a Boris González también por haber participado en este especial sobre estas elecciones del 26 de marzo que está realizando con todo el equipo de Radio y Televisión Martín. Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, había señalado un poco el ambiente previo de lo que hace el régimen frente a esta insatisfacción que tiene el pueblo en su mayoría, las protestas que se han vivido en varias de las poblaciones de la isla de Cuba. Pues ella dice que el régimen se ha lanzado a tratar de disminuir los apagones, a poner puntos de venta de alimentos un poquito más baratos, tratando de dar esa imagen de que la inflación la han logrado contener. La realidad es que la gente está pasando mucha necesidad, porque es lo que dicen desde dentro de Cuba. Vamos a escuchar ahora a Zelandia de la Caridad. Zelandia es directora de la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Ella nos actualiza de tres violaciones que están cometiendo con ella.
Esperamos muy baja participación, ya que el hastío, el cansancio que hay en la población y el comentario del callejero es que ya están cansados de más de lo mismo, que no se puede elegir, que ellos eligen por nosotros, que solamente nosotros, esto es más de de un circo para vender al mundo una democracia que no existe. La señora Alina Balseiro llama a la población a asistir al conteo, o sea, al escrutinio, que toda la población que quiera participar como observador puede hacerlo. Esto no es más que enmascarar a las brigadas de respuesta rápida que van a estar ahí, para ellos poder provocar, insultar, fomentar ese momento de violencia para después decir fue el pueblo quien nos reprimió, fue el pueblo quien no aceptó a esos observadores de una organización o de las tres organizaciones, cuando en realidad el pueblo es quien está apoyando esa campaña. Yo, como directora de una organización de observación, soy una persona neutra, pero no dejo de ver que es mucha la población que está apoyando la campaña de la abstención. Las zonas de represiones estamos acostumbrados que empiece de 72 a 48 horas antes de lo que es el proceso de votación. Pues ha comenzado hace dos semanas atrás, ya han sido amenazados los observadores que han participado otras veces en la observación, ya los están citando, ya los han amenazado. Ya yo tuve mi visita, en mi puerta se personó el muchacho, porque tú lo ves y puede ser mi hijo, que se hace llamar Jonathan, me dejó entrever que yo aparecía en el listado que hay, estoy puesta en todas las listas, que no puedo ir a votar, que no puedo salir de mi casa. Le dije, estás violando tres veces la ley, me estás reprimiendo, mi casa no es calabozo. Yo tengo derecho a votar como ciudadana de este país y me estás diciendo que no puedo salir de mi casa. El artículo 117 y 18 dice que todos podemos observar el escrutinio. O sea, me estás violando mi derecho como ciudadano tres veces.
Bueno, Zelandia, la Caridad Pérez, como se los decía, hace estas denuncias de las violaciones que están cometiendo con su persona y sobre todo en el cargo que ella representa como directora de la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Vamos a conversar ya en vivo directo desde La Habana con Juan Manuel Moreno, pero antes de ello, Juan, dame un segundo, porque esto que estaba diciendo Zelandia, pues encaja perfectamente con esta encuesta anónima y confidencial sobre participación electoral de Cuba Data, de Salvi Pascual, que lo vamos a escuchar dentro de un rato también. Y hay un dato que es muy importante de reseñar. La mayoría de los encuestados, 68,4%, está de acuerdo en que hay indicios de fraude a favor del régimen en estas elecciones. Básicamente lo que dice Zelandia. Y es la primera pregunta que te hago, Juan Manuel Moreno. Gracias por estar con nosotros en este especial de Radio Martí. Bienvenido.
Okay, muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de participar en este espacio.
Y yo quería preguntarte, este malestar popular, Juan, ¿puede notarse este próximo 26 de marzo en números, como ya se está hablando, números inéditos?
El malestar se estableció hace mucho tiempo. Es notable un hastío, un cansancio al seguimiento de ese discurso de compra de gratitudes de régimen. Se ve en las caras de cada cubano, en las caras de los ancianos, de los niños incluso. Esos niños incluso que han empezado a protestar con sus padres porque deben ir a cuidar unas urnas a unos colegios de que ellos ni siquiera entienden por qué tienen que ir, ni siquiera saben de qué va el tema. O sea, la influencia negativa del régimen va hacia todos los sectores de la población. Es palpable la negativa que hay en cualquier cola, en una parada de guagua, en la bodega, en las tiendas que esporádicamente sacan algún producto. Entonces, las colas es lo mismo. Incluso han tenido la desvergüenza, la desfachatez, por llamarlo de alguna manera, de poner las fotos y biografías de estos diputados en las puertas de las tiendas, que están las fotos, las imágenes, las biografías en la puerta de la tienda, y cuando entras a la tienda los estantes están vacíos. Es una total incoherencia, es un desespero que no atinan y no coordinan ideas para poder alcanzar o recuperar credibilidad, simpatía y aceptación por parte del pueblo.
Juan Manuel Moreno, estamos conversando con el periodista Iclep. Tú tienes información de lo que está pasando en las distintas provincias de Cuba. El ambiente, a pesar de lo que nos has descrito hasta ahora, hoy, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has pulsado tú directamente en las calles de Cuba?
Lo que te decía anteriormente es parte de la vivencia del tú a tú que llevamos al interior de las comunidades, porque hacemos un periodismo de barrio, un periodismo ciudadano, y tenemos que interactuar diariamente al interior de las comunidades, los barrios marginalizados, no que sean marginales, sino que han sido marginalizados, con todo tipo de personas, no solo en la capital, sino en las diferentes provincias donde el ICLE tiene sus medios de comunicación comunitaria. Y la postura que está asumiendo el pueblo desde ya es un 11 de julio sin salir a las calles. Es una manifestación del sentir del pueblo. Es como lo ve el pueblo, es como hace rechazo a lo que ya no puede seguir perdurando sobre las conciencias de las personas, sobre lo que está padeciendo cada ciudadano en Cuba. Es un rechazo total. Es verdad, y lo aceptamos, que muchas personas tendrán que asistir porque de ellos depende la comida de sus hijos, el plato de comida sobre la mesa, pero serán los mínimos. Los números no engañan a nadie. En procesos electorales recientes, los números cada vez en las gráficas suben en cuanto a votos nulos, a no participación, el abstencionismo, a los votos no, y suman ya millones en oposición. Todo el que no participa, todo el que anula un voto, todo el que dice no, es un voto oposición a la permanencia del régimen en el poder.
Gracias de verdad por esta descripción del periodista de ICLE, Juan Manuel Moreno. Quiero compartir con ustedes también el comunicado. La Casa Blanca se pronunció también sobre el tema de estas elecciones del domingo 26, diciendo que efectivamente en un tuit de Brian Nichols, que no hay oportunidad, no hay democracia en un país donde solo la opción es los candidatos del Partido Comunista. Vamos a seguir hablando de las encuestas, de esta participación. Yo le he dado algunos datos que me han llamado poderosamente la atención, los voy a repetir y ya vamos a escuchar a Salvi Pascual de Cuba Data. El 36,5% indicó que no va a asistir a votar, un 15,3% no sabe si va a participar. La mayoría de los encuestados está de acuerdo en que cada vez hay más cubanos que se oponen al gobierno, y habla de una cifra de 84,8%, y esta cifra probablemente pone en papel lo que nos ha descrito Juan Manuel Moreno de lo que ocurre en las provincias de Cuba. Escuchamos a Salvi Pascual.
Se realizó a través de todo el territorio de Cuba, se realizó por medios electrónicos. Es decir, nosotros tenemos un grupo de personas en Cubadata que responden pues encuestas. Nos gusta estudiar cómo el cubano piensa sobre diferentes temas importantes. En este caso, nos sabemos que esta nueva, entre comillas, elección en Cuba, pues es un tema contrastado, hay muchas personas que tienen diferentes opiniones, quisiéramos saber cómo siente realmente el cubano al respecto, entonces corrimos este estudio, que a mi impresión dio resultados extraordinarios. Estos son el pueblo directamente hablando por sí mismo, sabiendo que no lo está escuchando, que toda la comunicación se hace a través de redes seguras, sabiendo que nosotros no vamos a compartir su data personal, por lo tanto, pues es extremadamente honesto y veraz. Nosotros hemos corrido ya varias encuestas sobre la percepción del gobierno en otros aspectos, por ejemplo, la percepción de la falta de alimentos, la percepción del trato de las mujeres, la percepción del trabajo de Díaz-Canel, y más o menos nosotros hemos entendido, es decir, nosotros conocemos más o menos cómo se siente el pueblo, ¿no?, de alguna manera intuitiva, pero tener data sólida pues corrobora primero que todo que las cosas que nosotros sabemos son ciertas, y segundo, pues nos ayudan pues a mostrar data. Una cosa interesante es cuando se compara con los resultados de la elección anterior. Claro, vamos a asumir que el gobierno dio los números correctos de la cantidad de gente que votaron sí, que votaron no. Aún ha habido un aumento significativo de la cantidad de gente que está en desacuerdo y de la cantidad de gente que va a anular la boleta en estas votaciones. Si los números son como nosotros lo predecimos, pues la gente en Cuba está perdiendo la fe en el gobierno, pero la gente está activamente pues oponiéndose, no yendo a votar, o es la intención que ellos están dando. Es decir, el número de gente que está intencionadamente no yendo a votar, intencionadamente diciendo que va a votar no, o que va a anular la boleta, pues es muy superior al número de la elección pasada. Por ejemplo, en caso de las mujeres son mucho más propensas a ir a votar y anular la boleta. Sin embargo, los hombres son mucho más propensos a quedarse y no ir a votar. Por ejemplo, si divides por edad, pues los retirados son mucho más propensos a estar en contra del régimen. Los retirados, las personas que tienen negocios privados, las personas que no dependen directamente del régimen, están mucho más propensos a estar en contra, a anular la boleta, a no salir a votar, que la gente que está directamente trabajando con el gobierno, en empresas del gobierno, que básicamente son casi todas en Cuba. Y por provincia también hay una diferencia por provincia entre la gente que está dispuesta a no ir a votar y la gente que piensa votar normalmente por el candidato de circunscripción, lo cual me parece súper interesante. Lo que estaría interesante es ver si los cubanos empiezan a hablar de presiones para salir a votar, pues habría que ver pues si se están refiriendo a presiones extra, si por encima de las que son comunes en Cuba, o si es que están entendiendo realmente que esto, o si básicamente lo que el trabajo que nosotros estamos haciendo de explicar cómo debería ser una elección libre, porque todos deberíamos entender las presiones que pone el gobierno sobre nosotros, pero yo creo que mucha gente ha interiorizado esto, yo voy como, por ahí viene la del CDR a recordarme que se me olvidó votar o algo así, ¿no? La gran mayoría de la gente piensa que es necesaria la oposición democrática, pero sin embargo, cuando tú ves la cantidad de gente que va a salir a anular la boleta o que va a salir que a votar, ¿cómo se llama? Anular la boleta o que no va a salir a votar, es inferior a la cantidad de gente que piensa que hace falta oposición. Sí, que hay una economía rara en ese sentido.
Muchísimas gracias. Escuchaban a Salvi Pascual, director de Cuba Data, de esta encuesta anónima confidencial sobre participación electoral en Cuba, que fue realizada con 1.855 personas el mes de febrero en la isla de Cuba. Datos interesantes que nos permiten tener también un poquito mayor amplitud de lo que va a ocurrir este 26 de marzo. Vamos nosotros ahora a hablar un poco del contexto. No es la primera vez que el cubano va a un proceso electoral, ya lo hizo en los comicios municipales del pasado 27 de noviembre, donde un 31,44% de los cubanos con derecho a voto no acudió a las urnas, y durante el referéndum por el nuevo Código de las Familias, el porcentaje de abstención pues ubicado en 26%. Ricardo González, periodista, escritor radicado en Madrid, España, nos cuenta cuál es la diferencia de este proceso del 2023 y años anteriores. Bienvenido a este especial, Ricardo.
Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a los que en estos momentos son los protagonistas, aquellos cubanos que residen en la isla. Yo recuerdo que en el año 2003, el 19 de enero, poco antes de ser detenido en el proceso de la Primavera Negra y condenado a 20 años, hicimos una inspección a los distintos colegios electorales y veíamos cómo manipulaban los votos y lo denunciábamos. Pero la situación ha cambiado mucho. Cuando aquello, el miedo era mayor. No el control, sino el miedo en la población. Actualmente vemos cómo muchas personas necesitan comprender que no es delito la abstención. Se ha insistido mucho, pero hay que seguir insistiendo. Abstenerse es un derecho y ese derecho se puede ejercer.
¿Un mensaje final para ese cubano dentro de la isla que le puedas hacer?
El mensaje es que hay forma de evadir esa presión, que es comprensible que las personas tengan miedo, pero también es comprensible usar la inteligencia para evadirlo. No hay que tener siempre un enfrentamiento directo con las llamadas autoridades. En fin, todas esas tretas que los cubanos están usando desde hace muchos años para cosas menos importantes. Es necesario mostrar la picardía nacional para acertar.
Muchísimas gracias, Ricardo González. Un excelente consejo, periodista, escritor desterrado a Madrid, España, por el régimen de Castro. Bien, y ahora le damos la bienvenida a Gustavo Colás, activista independiente de Las Tunas, que ha tenido una participación bien activa en las redes sociales, llamando a su gente, y él mismo nos va a contar para qué. Bienvenido, Gustavo.
Mi trabajo, el que siempre he realizado, que es el que más me gusta, el que más impacta, el que más llega, el más eficiente y productivo, que es el persona a persona. Las redes sociales, por supuesto, abarcan un número mucho más intenso, pero cuando es persona a persona, la información es segura 100%. Y entonces ya la gente está viendo con las redes sociales, que ha sido una de las maravillas, esa poderosa y maravillosa internet. Ya en Cuba, hoy en día, de a pie, tenemos una información mucho más amplia de nuestra realidad. Y nos estamos enterando de muchas cosas importantes. Y eso ha ido abriendo, quitando la venda a todos los cubanos por acá. Y entonces uno lo que hace es ese trabajo, al llegar al que no tiene teléfono, uno con el teléfono le va llevando la noticia. Y ahora lo que más interesa en este momento es la votación. Explicarle el porqué. Y de hecho, ayer me costó eso, que me detuvieron. No fue una detención, eso es el trabajo que hacen ellos. Me llevaron allí para una conversación, para que no siga insistiendo, no siga convocando a las personas a través de las redes sociales de que no vayan a votar. En realidad yo no hago eso, porque conmigo le dije eso, si yo convoco a que no vayan a votar, estoy haciendo lo mismo que están haciendo ustedes, de que vayan a votar por todo. Yo lo que le doy la posibilidad de que ellos sean, porque ese es el tipo de oposición que hago, una oposición inteligente, lo que hago yo, una oposición sabia y porque es martiana, 100%.
Muchísimas gracias, Gustavo. Se nos ha terminado el tiempo, pero realmente tu testimonio es muy válido y con un gran peso moral, te lo agradecemos. Para cerrar este espacio, vamos a volver a escuchar a Zelandia de la Caridad Pérez, directora de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, porque va a ser importante conocer cifras, adentrarnos al mundo de lo que pasó, quién votó, si no participó, qué ocurrió, y ella tiene un mecanismo cómo hacerlo. La escuchamos.
Nosotros, por nuestra parte, tenemos nuestras propias estrategias. Siempre va a haber alguien que nos va a informar cómo quedó realmente la votación, porque ya estas personas están elegidas. Nosotros no las elegimos, ya ellos las eligieron. Ya están poniendo unos cartelitos muy bonitos que dice que a las 7 de la noche todos los colegios van a tener una asamblea del Poder Popular donde se va a dar el resultado de los escrutinios. Pero eso el gobierno lo ha tomado como estrategia en estas votaciones. Si ustedes recuerdan que las votaciones de Código de las Familias, en muchos colegios no se puso el resultado fuera de los colegios. O sea, ellos se los reservaron, pero a pesar de eso, nosotros tuvimos nuestras cifras. O sea, que siempre vamos a tener una estrategia, como decimos los cubanos, debajo de la manga para poder tener esta cifra, que no será exacta, pero sí bien aproximado a lo que es la realidad.
Muchísimas gracias, Zelandia de la Caridad Pérez, directora, como les mencionaba, de la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Toda esta información, por supuesto, la tendremos en nuestras plataformas, en las distintas plataformas de Radio Televisión Martí, con actualización, por supuesto, cuando vayan ocurriendo los eventos. Quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Quiero también agradecer en especial a todo el equipo, a toda la redacción de Radio Televisión Martí que participó en este especial, a la productora Patricia Martínez, en los controles técnicos a Tony Simons. Igualmente, agradecidos con todos los periodistas independientes que han participado desde dentro de Cuba, a los activistas también desde dentro de la isla y a todos los opositores en cualquier lugar del mundo, Miami, España y en donde se encuentren. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.
Radio Martí presentó un programa especial. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.